Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Ima Caballé, presidente de la Sociedad Española de Química Clínica, al doctor Rodolfo Rey, investigador principal del CONICET Argentina, al doctor Carlos Samiro Tello, licenciado en física en la Universidad Nacional Autónoma de México. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Euromedlab París 2015, Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. César Ricardo Ponce Jauregui y Melody Gabriela Mayanga Badajoz son estudiantes de cuarto año de la carrera tecnológica médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. En esta oportunidad nos informan sobre la 24ª jornada de laboratorio clínico y anatomía patológica a realizarse en Perú.
Se realizará en el Perú la 24ª jornada de laboratorio clínico y anatomía patológica 8, 9 y 10 de octubre de este año. Es una iniciativa de estudiantes de cuarto año de la carrera Tecnología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Perú. César Ricardo Ponce Jauregui y Melody Gabriela Mayanga Badajoz son dos de sus organizadores. César, muy buen día. ¿Cuál es tu rol en la organización de estas jornadas de laboratorio clínico y anatomía patológica?
En esta jornada estoy como el presidente de la comisión organizadora. Estoy llevando a cabo todo lo que sería ver cómo está quedando la jornada científica, representar más que todo a todos los alumnos ante la universidad, ante a nivel nacional y a nivel, bueno, en este caso internacional.
¿Y cuándo se va a realizar? ¿Cuál es la fecha?
La 24ª jornada se va a realizar el 8, 9 y 10 de octubre, presente año. Se invita a todo el mundo para que venga, ¿no?
¿Dónde va a ser?
Se va a realizar en el auditorio Ella Dunbar Temple, que es de la Universidad San Marcos también. Bueno, es un auditorio, una capacidad de 500 personas entran. Y es bueno, ¿no? Más que todo hacerlo en nuestra misma universidad. Para nosotros eso es un honor.
Ahora, ¿se hace cada año? ¿Ha habido experiencias anteriores? Y si es así, ¿cómo hacen para que no haya un año en el cual nadie levante el guante y no se haga?
Como usted dice, levante el guante si ha habido un año. Bueno, pero comencemos desde el principio, ¿no? Al inicio, esto de las jornadas era primero organizado por la Escuela de Tecnología Médica. Ya a partir de lo que es el 2008, que cambia a formar parte de los alumnos. Ya que antes, cuando lo organizaba la escuela, como está la escuela está comprendida de cuatro áreas, que es laboratorio, terapia física, terapia ocupacional y radiología, antes se hacía un combinado de las cuatro áreas en ese congreso. Ahora, cuando empezó en 2008, lo empezaron a dividir por áreas. Cada área ya se especializaba para lo que era la carrera de cada área, pues, laboratorio, terapia física, terapia ocupacional y radiología. Ahora, el caso de laboratorio de 2008 ha sido muy bueno en 2008, ha tenido buena acogida internacional, ha venido gente desde Ecuador, gente desde Chile, personas de Brasil, y ahí los demás alumnos están tomando apuesta, se ha tomado de tradición de ahí que los alumnos de cuarto año. Ahora, en el 2011, que se tenía que organizar un congreso, hubo problemas coyunturales en cuanto a nuestra carrera, que tuvo que postergar para lo que sería para el próximo año, obviamente, y que nos tocaba a nosotros. No queríamos dejar pasar esta oportunidad, que es una gran oportunidad de mostrar la carrera, mostrar la universidad tanto a nivel nacional e internacional.
Me imagino que habrán tenido profesores que los apoyan, no los han de dejar solos.
Obviamente, cada promoción va escogiendo a un profesor. En nuestro caso hemos escogido al licenciado Ricardo Rodríguez, el cual nos está apoyando en todo esto. Obviamente los demás licenciados brindan su apoyo total. La universidad también te apoya. Como es algo científico, es algo que parte también de los estudiantes, la universidad no te deja de lado.
Y una duda permanente, ¿cómo hacen con los fondos? ¿Hay comisión de cuentas económica?
Programamos diferentes actividades, en el caso estamos haciendo parrilladas para conseguir fondos. Aparte, estamos buscando lo que serían los patrocinios de diferentes casas comerciales, ¿no?
¿Y cómo te han elegido a ti?
De acuerdo a lo que sería una votación interna, ya que en mi promoción somos 20 personas nada más las que participamos, hace una votación interna en la cual he salido elegido. Soy hincha de mi promoción, entonces para mí es un honor llevar a cabo esta jornada científica.
Veo también en el programa de que tendrán un Expolab.
Laboratorios que eran casas comerciales quieran presentarse ante esa en este evento, ¿no? Es una buena idea, me hubiera gustado ser el que tenga esa idea, pero es una idea, felizmente fue en el 2008, fue aplicada y fue aplicada muy bien. Hemos tomado prestada la idea y espero que salga también salga muy bien. Es una oportunidad para que también los estudiantes se conecten con las diferentes casas comerciales.
Y sí, acercar a la industria en una profesión que tiene un ida y vuelta permanente con la industria, y en los grandes congresos siempre está la exposición paralela. Ahora, Melody, a cargo del aspecto científico, ¿cuáles son los temas a tratar en estas jornadas?
Bueno, la jornada en nuestra comisión la he dividido como en cursos precongreso, los cuales serán tres. Primero será el curso de persistencia bacteriana, que es uno. Tenemos como asesor científico al licenciado José María Olivo. Tenemos el curso de toma de muestra integral, que es el primero que se va a realizar, según sea, aquí en Perú. Salió esa idea porque normalmente las personas que trabajamos en laboratorio a veces uno no sabe como de qué material o isopo se debería usar, ya que en las clases normalmente te explican tal cosa, pero preferíamos nosotros ahondar en eso. Y luego el otro curso precongreso es el curso de terapia celular y células madre. Esto es en los cursos prejornada. Tenemos en la jornada ya misma, que van a ser los tres días 8, 9 y 10. Aparte habrá temas que pertenecen a la jornada, pero hemos decidido separarlos, como es trasplante de órganos y terapia celular. O sea, lo que es trasplante de órganos se va a dividir en trasplante de órganos sólidos y lo que es en médula. La jornada hemos elaborado 11 bloques, los cuales tenemos por ejemplo en el bloque 1 lo que es gestión de calidad en el laboratorio, enfermedades metabólicas y neurodegenerativas, el bloque de salud materno-infantil, luego el bloque de salud ocupacional y riesgos en el laboratorio, automatización en el laboratorio, enfermedades infecciosas, anatomía patológica y citología, impacto de las nuevas tecnologías en el laboratorio y aportes del laboratorio clínico en el paciente que ingresa a UCI. Y también el laboratorio de diagnóstico de neoplasias más frecuentes.
¿Y la metodología? ¿Va a haber paneles, pósters? ¿Cómo la van a manejar?
Nosotros normalmente siempre en las jornadas se presentan pósters y trabajos, ¿no? Pero nosotros hemos decidido incorporar a las personas, a personas que tengan proyectos de investigación, trabajos de investigación y tesis dentro de la jornada, ya que queremos, digamos así, innovar.
¿Cuáles son las fechas para la presentación de proyectos de investigación, tesis o trabajos? La convocatoria es hasta el 10 de agosto, ¿no?
La convocatoria ya en sí va a ser el 10 de agosto. Estamos dando una buena cantidad de plazo de meses para que las personas se animen, ya que, por ejemplo, hay personas que tienen trabajos pequeños, pero pueden ser muy significativos y nos gustaría a nosotros que se presenten, ¿no? Además, el jurado calificador, porque no, mi comisión no va a escoger qué proyectos o trabajos se va a seleccionar, sino va a estar a cargo de tres profesores que tienen una larga trayectoria en investigación. Y ellos van a ser los que van a seleccionar y nosotros luego les vamos a enviar la carta de aceptación. La selección y aceptación va a ser del 11 de agosto al 31 de agosto. Y el envío de la carta de aceptación será del 3 de septiembre al 10 de septiembre.
Ahora, Melody, César, ¿qué esperan aprender de este congreso?
Bueno, realizar una jornada es tener una bonita experiencia, ¿no? Ya que somos una promoción, 2012 estamos retomando esa tradición samarquina, queremos tener una buena experiencia y dar a conocer mayor investigación en laboratorio, ya que estas jornadas están dirigidas más que todo al ámbito clínico, no como normalmente en las otras fechas se realizaban más que todo al ámbito de investigación. Claro, estamos incorporando investigación, pero también queremos que esté más dirigido al ámbito clínico.
Que más que todo, que no sea solamente un paso que sea universidad, solo universidad, y esté separada lo que sería el trabajo, ¿no? Solamente la teoría en la universidad mayormente ahonda. Me gustaría que también estén conectados esta parte, ¿no? Esa parte de lo que sería la investigación en el campo clínico. También acercar a lo que serían los laboratorios con los alumnos. Y bueno, a partir de esa linda experiencia que vamos a tener, porque yo creo que espero terminar con una sonrisa en mi rostro después de esta jornada.
Qué lindo. ¿Y han pensado algún evento, alguna actividad más allá de la jornada para los que no son de allí?
Bueno, en la clausura tendremos un evento a un grupo de la misma universidad.
Bueno, vamos a hacer cosas obvio del Perú. Vamos a traer a un grupo peruano y también estaremos dando unos breaks típicos del Perú, ¿no? Realmente. También hay gente que no simplemente diga, fui al Perú y no comí la rica comida que sirven. No hacía algo del Perú. Me vine solamente, fui al Congreso y me vine. No. En sí, invitar a todo el mundo que venga a nuestra jornada. Va a ser una linda jornada y están los contenidos. Y que nos estamos entregando 100% esta jornada, que va a salir muy linda. Aparte que es el Perú un lugar muy hermoso, con la comida más rica.
Muchísimas gracias, César Ricardo Ponce Jáuregui, Melody Gabriela Mayanga Badajoz, los organizadores de la 24ª Jornada de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, estudiantes de cuarto año de la carrera Tecnología Médica, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Muchísima suerte, que salga buenísimo. Hasta la próxima y seguimos en contacto poniendo en nuestra web la información actualizada de estas jornadas.
Estaremos en contacto.
Muchas gracias, hasta luego.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud, tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br.
El microscopio. El microscopio.
Noticias. Informamos que pronto la IFSC realizará la invitación formal para que se unan más miembros del Grupo de Trabajo Iberoamericano de Nomenclatura y Traducción, perteneciente a la División de Comunicaciones y Publicaciones, CPD, de la IFSC. En tanto, consulten entre sus profesionales afiliados quien desee trabajar en este grupo del CPD de IFSC, WG y ANU. Recomendamos a todos nuestros oyentes visitar la página del RIA, Rincón Iberoamericano, en www.ifcc.org/RIA, donde se encontrarán con la revista electrónica de Ciencias de Laboratorio Clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Vale la pena. La Federación Africana de Química Clínica agradece los esfuerzos en difundir la importancia de la crisis del virus Ébola en el oeste de África. La ONU y la Organización Mundial de la Salud aumentarán el trabajo y prometieron trabajar para controlar el brote este año. Invitó a Colabiocli a participar activamente en el cuarto congreso de la AFSC LabMed en Victoria en abril de 2015. Los talleres comenzarán el 24 de abril y el congreso se llevará a cabo del 28 al 30 del mismo mes. Habrá un programa para jóvenes científicos. Esta actividad promoverá la cooperación entre todos. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. La doctora Gabriela Berg es profesora asociada del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y la doctora Viviana Fabré, jefa de la sección de endocrinología del Laboratorio de Bioquímica Clínica del Hospital de Clínicas José de San Martín y docente del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ambas son investigadoras del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica Química IFIBIOB, esto es en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y nos hablan sobre cortisol, cáncer de próstata y obesidad.
Buenas tardes, doctora Gabriela Berre, y buenas tardes, doctora Viviana Fabre. Gracias por estar en la radio El Microscopio.
Buenas tardes, doctor Farestay, es un gusto para nosotras.
Están trabajando en un tema que nos interesa mucho conocer de cerca, que es obesidad, estrés crónico, cortisol, una triada muy controversial. Están trabajando con un grupo de investigadores de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad de Buenos Aires, donde estudian la correlación entre obesidad, el estrés crónico y los niveles de cortisol en sangre con la prevalencia de cáncer de próstata. Me gustaría que un poco nos introduzcan en todo este tema tan interesante y, como plantean ustedes, tan controversial, ¿no?
Así es. Nosotros en realidad abordamos esta línea de trabajo aproximadamente en el año 2009, un poco debido a ver que el impacto del estrés crónico en la salud humana era cada vez más fuerte, especialmente en las ciudades grandes y en el mundo occidental, y ante la evidencia publicada por distintos investigadores de que hay distintas patologías que se asocian directamente al estrés, como por ejemplo el cáncer, el infarto agudo de miocardio, y vimos que especialmente en cáncer de próstata había menos estudios realizados, a diferencia de lo que ocurre en el cáncer de mama, donde está bastante más evidenciado la interacción entre el estrés y el cáncer. A partir de allí fue que empezamos a estudiar. Nosotros hacemos investigación en bioquímica clínica, o sea que nuestros trabajos son con pacientes en el hospital de clínicas, es nuestro lugar físico, y bueno, ahí se planteó la posibilidad de evaluar la tríada, o cada vez, en realidad tríada le queda chico porque cada vez son más los factores que intervienen, pero entre el estrés, la obesidad y el desarrollo de distintas patologías, incluido el cáncer de próstata.
Ustedes tienen una experiencia interesante en el hospital de clínica en Buenos Aires, que hacen periódicamente screening poblacionales. ¿Parte de este proyecto también está asociado a ese proyecto?
Exactamente. Periódicamente se realizan campañas de detección precoz de cáncer de próstata que son abiertas a la población. Se convoca a los individuos que quieren participar, y en general son campañas muy bastante multitudinarias, digamos. Las lleva a cabo el servicio de urología del hospital, dirigido por el doctor Osvaldo Massa, y nuestro laboratorio participa, históricamente con la doctora Lina Grosma participaba, y entonces a partir de la campaña del año 2009 fue que nosotros les propusimos, si estaban interesados, en poder, digamos, sumar a esa campaña de detección la posibilidad de evaluar el estrés psicosocial o estrés crónico en los individuos que participaron de la campaña.
De este proyecto ustedes empiezan a encontrar una asociación entre el cortisol y el cáncer de próstata.
Sí, como les contaba la doctora Ver, nosotros propusimos evaluar estrés psicosocial en esos individuos que concurrían a la campaña, y el estrés psicosocial lo evaluamos a través de una escala, que es la escala de Holmes-Rahge, en donde en realidad en esa escala se listan 40 eventos de vida o sucesos vitales, como lo denominan ellos, y lo que se hace es una escala que es autoadministrada, o sea, se le da al individuo, él completa o marca aquellos eventos, sucesos de vida que le causaron estrés en el último año. Dentro de esos eventos o sucesos de vida, por ejemplo, aparecen listados la muerte de un familiar, la separación, el haber sufrido un robo, las mudanzas, y la escala le asigna a cada uno de esos eventos distintos puntajes, ¿no? Y en realidad lo que se hace es después se evalúa la escala individualmente, y además se evaluaron en esos individuos los niveles de cortisol, el antígeno prostático específico, o sea, se evaluaron diferentes parámetros, los parámetros lipídicos, ¿no?, para evaluar síndrome metabólico. Se hicieron distintas correlaciones entre las distintas variables, pero siempre teniendo como punto de partida la evaluación del estrés a través de esta escala.
¿Y cuáles fueron los resultados que fueron viendo?
Bueno, en realidad lo que encontramos con respecto al cáncer de próstata, lo primero que hallamos es que el cortisol era lo que se denomina una variable moderadora en la relación entre los eventos de vida y el antígeno prostático específico. ¿Qué significa esto? En realidad significa que a diferentes niveles del cortisol, la relación entre los eventos de vida y el antígeno prostático específico se hacía más evidente. Más claramente, encontramos una relación directa entre los eventos de vida y el antígeno prostático específico en individuos con altos niveles de cortisol, lo cual es bastante lógico porque los individuos con estrés crónico en realidad lo que presentan es una hiperactividad crónica del eje. O sea, esto estaría a favor de justamente que esos individuos que presentaron mayores niveles de antígeno prostático específico tenían mayor número de eventos de vida. Eso fue en una primera etapa y en un trabajo que está publicado en la revista Psychoneuroendocrinology. Y en una segunda etapa, cuando evaluamos el grupo de pacientes que ya estaban diagnosticados con cáncer de próstata y se los comparó con un grupo control, justamente se corroboró esto, que los individuos con cáncer de próstata presentaban niveles más elevados de cortisol y estadísticamente diferentes que el grupo control. Es importante aclarar que en realidad cuando hablamos de niveles más elevados, en realidad esos niveles son más elevados de cortisol, pero dentro del rango de normalidad del cortisol. Uno de los hallazgos que a mí me parecen más importantes de todos los estudios que hemos llevado a cabo es que en realidad encontramos que el cortisol se convierte en una variable moderadora en la relación entre los eventos de vida y la enfermedad a valores de 15 microgramos por decilitro, o sea, valores por encima de 15 microgramos por decilitro. Hay que tener en cuenta que los valores de referencia del cortisol se encuentran entre 5 y 25 microgramos por decilitro. Sin embargo, cuando uno estudia la media poblacional, no en una población normal o en una población de referencia, los valores de cortisol en general se encuentran en valores de 13 microgramos por decilitro. O sea, es importante tener en cuenta que esos rangos de valores de referencia del cortisol son muy amplios y que en realidad el efecto moderador del cortisol puede producirse dentro de ese valor de referencia, ¿no?
Vos llamás efecto moderador, ¿por qué lo llamás moderador?
Porque en realidad hay un estudio que se introduce en el año 82 más o menos en las ciencias sociales y en las ciencias psicológicas, en donde se estudia el efecto de terceras variables. Y se definen estos efectos como efectos moderadores o mediadores. Cuando uno habla de un moderador, una variable moderadora es una variable que modifica a distintos niveles de esa variable la relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Yo aclaré en realidad que el efecto o la relación directa entre los eventos de vida y el PCA se encuentra a altos niveles de cortisol. ¿Por qué? Porque en realidad a bajos niveles de cortisol la relación entre los eventos de vida y el PCA es indirecta. ¿Y cuál fue el primer problema que nosotros tuvimos cuando analizamos todos los datos en conjunto? Justamente que no veíamos ningún efecto. El efecto se desenmascara únicamente cuando uno divide a la población en base a los niveles de cortisol. Y eso, en realidad, es la definición de variable moderadora.
Sí, sí, entiendo. Teníamos que hablar un poquitito de obesidad y estrés crónico, que también eran algunas de las variables que ustedes han estado estudiando como parte de la asociación con el cáncer de próstata.
El efecto de ese hipercortisolismo crónico se asocia también directamente con la obesidad y con el síndrome metabólico. Tenemos que pensar que el tejido adiposo tiene receptores a glucocorticoides y que el cortisol impacta sobre el tejido adiposo, donde en un principio es inhibido transformándose en cortisona, pero hay enzimas dentro del tejido adiposo que tienen la capacidad de retransformar al producto inactivo en cortisol activo que sigue actuando sobre ese tejido adiposo. Y cuando el tejido adiposo está expandido y está inflamado, como ocurre en situaciones de obesidad, aumenta la secreción de citoquinas proinflamatorias que a su vez ejercen un feedback positivo a nivel de la secreción de CRH, con lo cual se genera un círculo vicioso donde comienza a aumentar los niveles de cortisol. Por supuesto que el caso extremo es el bien conocido síndrome de Cushing, ¿no es cierto? Pero en individuos normales y con niveles crónicamente y sostenidamente aumentados de cortisol, y como decía Viviana, tal vez aumentados dentro de la normalidad, por arriba de los rangos medios, digamos, ¿no es cierto?, conducen a una situación que se, digamos, se retroalimenta de impacto a nivel del tejido adiposo. Entonces, no hay que perder de vista a ese proceso de obesidad que hoy sabemos que es un proceso inflamatorio crónico donde también aumenta la secreción de otras citoquinas que a su vez también está comprobado, no por nosotras, pero está visto que hay citoquinas que tienen efecto directo en el desarrollo o en la tumorogénesis a distintos niveles, ¿no es cierto?
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador.
Run, run. makes you happy. Whatever you want. You're so very special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Continuamos compartiendo el reportaje a las doctoras Gabriela Berg y la doctora Viviana Fabre del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Yo me hago esta pregunta. Hoy se está debatiendo mucho en el mundo que muchos de los hombres morimos con cáncer de próstata y no por el cáncer de próstata. Se está hablando que está entre el 50 al 70% de los hombres con cáncer de próstata, mientras que la incidencia por mortalidad de cáncer de próstata está mucho menor. Entonces se está buscando cuál es el factor disparador de la enfermedad donde empieza a transportarse el cáncer y empieza a ser realmente causa de mortalidad. ¿Ustedes han podido correlacionar estos niveles de cortisol o estos niveles en relación con la progresión de la enfermedad o por ahora están en una primera etapa donde hacen la correlación entre el cortisol y el PSA?
En realidad todavía no llegamos a la etapa de evaluar la progresión, no. Igual existen algunas teorías de por qué, o sea, hay un trabajo muy interesante de Williams en donde, y también de Antonova en cáncer de mama, en donde a ellos hablan del impacto del cortisol en el desarrollo, Antonova de cáncer de mama y William del cáncer de próstata. Y la teoría, en realidad, que ambos esgrimen, es que el cortisol impactaría sobre la P450 aromatasa, promoviendo la conversión de andrógenos a estrógenos, y que serían los estrógenos los responsables de las señalizaciones aberrantes y del desarrollo del cáncer de próstata y de mama, ¿no? Esto un poco tira abajo la vieja teoría de que en cáncer de próstata específicamente la testosterona sería la responsable. Hoy en día está en revisión justamente a partir del impacto que se ha visto del cortisol sobre el tejido prostático.
Y quisiera sumar que hay otra hormona que está directamente relacionada con esto y que es la leptina. Que es producida por el tejido adiposo y que genera, que aumenta significativamente en el proceso de obesidad y que está directamente relacionada también con la tumorogénesis en estudios vistos en humanos y en animales también.
Algo que es muy interesante es que nosotros teniendo en cuenta justamente la teoría de William es que nosotros cuando comparamos el grupo con cáncer, diagnosticado con cáncer de próstata por biopsia, con el grupo control, encontramos elevado cortisol, leptina y estradiol. Y esto en realidad está en consonancia con esta teoría, con la teoría de William. Y por otro lado, la leptina está muy asociada en el cáncer de próstata con mayor agresividad. Nosotros no llevamos adelante estos estudios, pero hay muchas publicaciones en realidad que hablan de que la leptina sería un marcador de agresividad y que los cánceres, cuando se vuelven hormono independiente, en realidad presentan mayores niveles de leptina y son más agresivos.
Esto es muy interesante porque un poco ayuda a... Hoy por hoy el estudio europeo de randomizado sobre cáncer de próstata estaba desaconsejando el screening masivo de PSA y lo mismo la Task Force de Estados Unidos y de Canadá, porque decían que realmente los riesgos de someter a las intervenciones a pacientes con cáncer de próstata era menor que los beneficios, ya que los beneficios solamente estaban disminuyendo aproximadamente en un 20-25% de la mortalidad, y se estaban teniendo que tratar uno, para salvar una vida tenían que tratar 48 pacientes, y entonces la correlación ahí no daba muy, muy adecuada. Entonces se estaban buscando marcadores que nos permitiera discriminar entre estos 48 cuáles son los más susceptibles a desarrollar una enfermedad agresiva y poder tratar específicamente a esos, no a todos. Por eso es una linda correlación.
Exacto, esa es la idea, ¿no es cierto? La idea es, de repente, como bien dicen las normas hoy día, se desaconsejaría el estudio, el screening masivo, pero brindar este conocimiento a la sociedad científica le permitiría al médico, en todo caso, frente a un paciente puntual, evaluar qué tipo de paciente tiene, qué otros factores de riesgo está sumando, ¿no es cierto? Entonces, aportar desde el laboratorio, bueno, ojo con aquel paciente que presenta ciertas características que tal vez valga la pena hacer otra determinación muy sencilla en sangre directamente, en circulación, y reconsiderar la posibilidad de conducirlo a una biopsia o no, ¿no es cierto?
Un poco, es algo que evidentemente está en revisión, el screening masivo, no el diagnóstico obviamente con el PCA, pero sí el screening masivo en hombres sin sintomatología. Realmente el estudio que están haciendo es muy interesante. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo sigue este trabajo?
Tenemos diferentes líneas. Nosotras queremos continuar en el tema del cáncer de próstata, por un lado, con poder sumar la medida de algunas citoquinas que ya hemos evaluado, como por ejemplo la interleuquina 1 y el receptor a interleuquina 1, y tratar de poder cerrar, digamos, esta línea de efectos que se producen y que, por supuesto, no está completa, ¿no es cierto? Y después, bueno, paralelamente, nosotros hemos desarrollado otra línea en pacientes con enfermedad cardiovascular, donde vemos el efecto del estrés en el infarto agudo de miocardio, que es, digamos, una línea paralela, ¿no? No menor, porque definitivamente el infarto agudo de miocardio es una enfermedad mucho más frecuente, es un evento mucho más frecuente, ¿no?
Vos sabés que cuando me hablabas de esto, yo estaba pensando también en que cada vez más se le echa la culpa a los factores inflamatorios de los problemas cardiovasculares, y pensaba cómo se estaba asociando, y justo ahora me haces este comentario que es otra parte de la línea de trabajo de ustedes, ¿no?
La enfermedad cardiovascular está definitivamente ligada al proceso inflamatorio, ¿no es cierto? El tema es, uno, digamos, sería como una verdad de perogrullo que uno escucha y dice, sí, el individuo estresado se infarta más. En realidad ya hay estudios serios, epidemiológicos, con un número muy importante de pacientes, donde se ve que sí, efectivamente se asocia el estrés crónico, el estrés psicosocial con el evento agudo. Lo que nosotros estamos tratando de dilucidar son algunos de esos marcadores o biomarcadores que podrían unir, como ocurrió con el cortisol, que une al evento de vida con el desarrollo de la patología prostática, verlo en los pacientes cardiovasculares, ¿no? Desde ya que hay varios propuestos, y bueno, una de las líneas nuestras también va por ese lado, especialmente en ese caso estamos estudiando algunas de las colagenasas que están directamente involucradas en la vulnerabilidad de la placa, y hemos visto que también en pacientes con mayor grado de hostilidad o menor soporte social se observa una mayor actividad de estas colagenasas en el momento del infarto, ¿no?
¿Factores protectores? Obviamente bajar de peso, ejercicio.
Está totalmente demostrado, ¿no es cierto? Es la vida saludable, el ejercicio, el descenso de peso, especialmente de obesidad abdominal, Y nosotras en realidad somos bioquímicas, pero yo creo que como miembros del equipo de salud deberíamos deberíamos como aconsejar, en vista de nuestros resultados, que el médico, cuando tiene enfrente a su paciente, no desatienda la parte emocional y psicosocial, que es una parte que muy pocas veces se tiene en cuenta y que a lo mejor le podría llegar a salvar la vida al paciente, ¿no?
Se está hablando también mucho hoy de los hidratos de carbono, de liberación rápida, el hiperinsulinismo, los factores de inflamación.
No, eso desde ya. La insulinoresistencia es central en todos estos procesos, ¿no es cierto? O sea, la obesidad abdominal es una situación que cursa con insulinoresistencia, hiperinsulinemia y una situación inflamatoria generalizada. Hoy día ya no hay duda, el tejido adiposo es un órgano endocrino que sintetiza un montón de citoquinas proinflamatorias. Cuanto más expandido, mayor es la situación inflamatoria del paciente. Esas citoquinas tienen acción autócrina, parácrina y endócrina. Y esa acción endócrina la manifiestan directamente sobre el endotelio vascular también. También hay que considerar que la obesidad abdominal o la obesidad visceral que se percibe en un individuo es la abdominal, pero el tejido adiposo se deposita rodeando otras vísceras también, incluidas el corazón, ¿no es cierto? Y ese tejido epicárdico también es un tejido visceral y es tan dañino, digamos, o tan deleterio su comportamiento como el del abdominal.
Hermosa la entrevista, nos han dado un panorama y nos han hecho recorrer un poquito varios circuitos metabólicos. Me gustaría escuchar una reflexión final de ustedes y después me voy a ir a caminar mi horita diaria.
Dos cosas. Una, que todos estos estudios los podemos llevar a cabo desde la universidad pública, que me parece que son las universidades que generan conocimiento. No, en general, digamos, las principales en nuestro país que generan conocimiento, y ese conocimiento que se genera in situ se le transmite a los alumnos que pasan por la universidad pública siempre. Y por otro lado, me parece que sí, efectivamente, no hay mejor remedio que la vida saludable, porque el ejercicio no solamente permite descender el peso corporal, mejorar la redistribución grasa, sino que además también despeja la mente y nos da alegría, así que estaríamos atacando más de uno de los factores involucrados.
Una vida emocionalmente saludable.
Así es.
Les agradezco muchísimo. Gabriela y Viviana, realmente es muy interesante. Creo que como equipo de trabajo universitario, cualquier universidad de Iberoamérica que se quiera comunicar con ustedes para realizar consultas o trabajos en conjunto, quedan abiertas la posibilidad de que se comuniquen a través de este medio o a través de sus mails o por donde quieran ubicarlas. ¿Puede ser?
Sí, por supuesto. Nosotras nos encanta el trabajo en colaboración. De hecho, parte de este trabajo que hemos realizado se realizó en colaboración con la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, con el doctor Yori Guidrón, que es un psiconeuroinmunoendocrinólogo y que nos ayudó un montón a nosotras como bioquímicas para poder dilucidar el comportamiento de las que contaba Viviana, de mediador, moderador, ahí él nos ayudó un montón. Nos encanta el trabajo en colaboración. En particular, nosotras también en este momento estamos en un proyecto multicéntrico latinoamericano junto con Brasil, Uruguay, Colombia, Perú y Chile en la detección de factores de riesgo en niños y adolescentes. Así que, lo mejor que puede haber es sumar esfuerzos e intercambiar opiniones definitivamente.
Bueno, les agradezco muchísimo esta entrevista y nos mantenemos en contacto. Cualquier oyente que quiera hacer alguna pregunta la puede canalizar a través de la radio y nosotros se la estaremos reenviando o directamente a través de ustedes. Muchas gracias, Gabriela y Viviana, nuevamente por esta entrevista tan interesante que nos han permitido tener.
Bueno, gracias a ustedes.
Estamos en El Microscopio.
El Microscopio.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015. Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina. Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex.
El microscopio.
AFCC 2015, cuarto congreso de la Federación Africana de Química Clínica, del 28 al 30 de abril 2015 en Harare, Zimbabue. Más información puede visitar el sitio www.afccafrica.org. Octavo Simposio Europeo sobre Laboratorio Clínico e Industria Diagnóstico in Vitro Point of Care Testing, el 5 y 6 de mayo 2015 en Barcelona, España. Para más información puede visitar www.acclc.cat. Segundo Congreso Mundial sobre Proteínas, Acuaporina y Proteínas Relativas, en el marco del 30º aniversario del descubrimiento de la primera proteína capaz de transportar agua, del 6 al 10 de mayo 2015, Cluj, Napoca, Rumania. 11º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio para la Región Balcánica, el 14 y 15 de mayo 2015, Belgrado, Serbia. Para más información, puede visitar www.dmbj.org.rs. Primer Congreso de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, RALM, del 20 al 23 de mayo 2015 en Rumania. Para más información, contactarse con ioana.brudasca@yahoo.com. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición desde el 22 de junio de 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26, 2015, Reims, Francia. Para más información, puede visitar www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.acc.org. Sexta Conferencia y Exhibición Internacional sobre Técnicas Analíticas y Bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015 en Valencia, España. Para más información puede visitar el sitio www.analytical-bioanalytical. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015 en Viena, Austria. Octavo Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio con Participación Internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015, en Rijeka, Croacia. Más información puede visitar el sitio www.congresrijeka2015. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, COLABIOCLI, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli.ec.org.
El microscopio.
23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. 5º Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, del 11 al 13 de noviembre de 2015, Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Actividad no arancelada. www.congresomuñiz.org.ar. Mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFCC. El microscopio.
El microscopio.
Yucatán, México. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, informa sobre sus cursos correspondientes al Programa de Educación Continua. Curso. Curso teórico-práctico, introducción al microanálisis por energía dispersiva de rayos X en MEV. Del 27 al 30 de abril de 2015, 24 horas, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. El microanálisis por energía dispersiva es una técnica básica y fácil de microanálisis químico, de interés en la aplicación en cualquier tipo de muestras sólidas. Este curso ofrece los conocimientos teóricos y prácticos básicos para obtener el máximo aprovechamiento de esta técnica. Objetivos: desarrollar un entendimiento práctico de los principios básicos de la espectroscopía EDS, conocer aplicaciones prácticas en el uso de esta técnica en materiales diversos y muestras biológicas, interpretación y evaluación de los datos obtenidos mediante esta técnica. Curso Ejercita tu escritura, taller de redacción. Jueves 23 y 30 de abril y 7, 14 y 21 de mayo de 2015. 15 horas, 5 sesiones semanales de 3 horas. Dirigido a estudiantes y profesionales interesados en mejorar su redacción y que ya cuenten con bases en la materia. Objetivos: proporcionar herramientas para que el participante mejore su habilidad para la relación de textos, particularmente de divulgación. Curso Aseguramiento de calidad en las mediciones. Del 6 al 8 de mayo de 2015, 24 horas. Dirigido a personal que se desempeña en actividades meteorológicas, funciones de aseguramiento y control de la calidad, mantenimiento, laboratorios de prueba o calibración, unidades de verificación, usuarios de equipos de medición y pruebas en los que conocer la incertidumbre de sus mediciones sea un punto crítico en sus procesos. Objetivos: proporcionar los conocimientos, bases y fundamentos para conocer e identificar el objetivo del aseguramiento de calidad, los procedimientos de control de calidad, la participación en programas de ensayos de aptitud, análisis de datos y detección de deficiencias en el proceso de medición. Curso Validación de métodos analíticos. Del 20 al 22 de mayo de 2015. Objetivos: conocer los requisitos necesarios para la validación de los métodos analíticos, aplicar las herramientas necesarias para confirmar que los métodos tienen capacidades de desempeño consistentes. Curso teórico-práctico, introducción a la microscopía electrónica de barrido. Del 25 al 29 de mayo de 2015, 25 horas, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos: proporcionar los principios teóricos, fundamentos y alcances de la microscopía electrónica de barrido y el análisis elemental por rayos X. Informes e inscripción para todos estos cursos en México. Señor Mauricio Alvarado Sosa, mail econtinua@cici.mx. El microscopio. Un instrumento que permite observar detalladamente. Cursos en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Curso teórico práctico de electroforesis capilar, dirigido por el doctor Sergio Giorgieri, el doctor Martín De Simone, con la colaboración de la bioquímica María Victoria Tutolomondo, el doctor Guillermo Copello, la doctora Gisela Álvarez, la farmacéutica Andrea Mebert y la farmacéutica María Lucía Foglia. Cátedra de Química Analítica e Instrumental, del 4 al 15 de mayo, lunes a viernes, de 17 a 20 horas. Capacitar en el manejo de esta tecnología para su aplicación y desarrollo en distintas áreas, desde sus principios, pasando por los distintos métodos y sus potenciales. El farmacéutico en empresas importadoras, distribuidoras y o fabricantes de productos médicos y productos para diagnóstico de uso in vitro. Con la dirección de la farmacéutica Diana Andrea Gerarduzzi y la colaboración de las farmacéuticas Graciela Elena Rey, Diana Andrea Sarabia, el farmacéutico Jorge Bracamonte, la bioingeniera Emilce Vicentín y la bioquímica Mariela Inés Aranda, cátedra de farmacología, del 5 de mayo al 2 de junio, presencial y online, de 18 a 21 horas. Dar una primera aproximación a las profesionales acerca del desempeño como directores técnicos de establecimientos, fabricantes y o importadores y distribuidores de productos médicos y o productos de diagnóstico para uso in vitro. Brindar elementos de calidad a ser aplicados en el área.
Enfermedad de Chagas, estado actual y perspectivas en el diseño de fármacos, con la dirección de la doctora Liliana Finkelstein, la doctora Albertina Muglioni y la colaboración de los farmacéuticos Lucas Fabián, Guido Noguera y María Cristina Zoraires, Santa Cruz. Cátedra de Química Medicinal, se desarrollará durante el mes de mayo de 2015, presencial, horario a convenir con los alumnos, teniendo en cuenta la urgente necesidad de una terapia efectiva para el tratamiento de esta enfermedad, se propone abordar las estrategias clásicas, actuales y futuras para el diseño de nuevos fármacos. Inmunología de la reproducción, dirigido por la profesora doctora Silvia Miranda y doctora Andrea Canellada, coordinado por la doctora Estela Rey con la colaboración de la doctora Teresa Gentile, la doctora Marisa Castro, el médico José Abasolo, la médico Nancy Massitelli, la doctora Julia Ariagno, la doctora Rosa Parañao, la bioquímica especialista Susana Acuri, el médico Omar Latino, la bióloga Constanza Brancini y la médico Mariana López. Cátedra de Inmunología, del 6 de mayo al 1 de junio. Presencial los días miércoles de 18 a 21 horas. Brindar conocimientos básicos y de actualización sobre inmunobiología de la gestación, inmunopatologías relacionadas, explicar las bases terapéuticas de la disciplina, brindar un conocimiento general sobre las técnicas de laboratorio empleadas en reproducción y fertilización asistida, promover líneas de investigación científica del área. Operatividad del laboratorio analítico bajo CGMP, con la dirección de la doctora Irma Ercolano y la doctora Adriana Segal. Cátedra Calidad de Medicamentos, del 5 de mayo al 2 de junio, online. Es un curso virtual. Se cargará el material dos veces por semana, los días martes y viernes. En la última fecha se tomará un cuestionario que deberán responder los alumnos y enviar. Otorgar al alumno los conocimientos necesarios para manejar un laboratorio analítico. Expresión y purificación de proteínas recombinantes en el sistema baculovirus, con la dirección de la doctora María Victoria Miranda y el doctor Oscar Alberto Taboga, la colaboración de la doctora Alexandra Marisa Targovnik, el doctor Nicolás Urtasun, la doctora Victoria Alfonso y la bioquímica Mariana Arregui, Cátedra de Biotecnología, Instituto UBA CONICET Nanobiotech, del 11 al 22 de mayo, presencial, de 9 a 15 horas, brindar herramientas teórico-prácticas para el clonado, construcción de baculovirus recombinante, expresión y purificación de proteínas heterólogas en líneas celulares de insecto y larvas de lepidópteros. Cursos en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Informes e inscripción en la Secretaría de Posgrado, Junín 954. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Planta principal, 011-4964-8214. Posgrado @ fyb.uva.ar. Los lunes, martes, jueves y viernes de 13 a 19 horas y los miércoles de 13 a 18 horas. www.fyb.uva.ar.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: unos 80.000 niños mueren al año en India, donde se registran anualmente 1 millón de hospitalizaciones por diarrea infantil causada por el rotavirus. El gobierno indio ha comenzado a comercializar a $1 su propia vacuna contra el rotavirus, la causa más común en diarrea infantil y que anualmente mata a 500.000 niños menores de 5 años. Esta vacuna está siendo distribuida en toda India. El primer ministro remarcó el logro que supone para el país asiático haber completado, tras 25 años, su ciclo de producción desde la investigación hasta su fabricación.
El microscopio.
Casi 2 millones de niños menores de 5 años fallecieron en todo el mundo en 2013 por las complicaciones de un parto prematuro y de neumonía. Casi 52% de los niños fallecieron de enfermedades infecciosas como la neumonía, la malaria y la diarrea. Aunque se han hecho grandes progresos en la supervivencia infantil en las últimas 2 décadas y la mayor parte de este progreso se hizo la pasada década, no ha sido suficiente. La mayor cantidad de fallecimientos de niños menores de 5 años se produjeron en China, la República Democrática del Congo, India, Nigeria y Pakistán. Juntos, estos países conformaron aproximadamente la mitad mitad de todas las muertes en el mundo en este grupo de edad en 2013. Los hallazgos muestran que solamente unos pocos países probablemente cumplan con los objetivos de desarrollo del milenio de 2015 de reducir la tasa de mortalidad de los menores de 5 años en 2/3 entre 1990 y 2015.
El microscopio.
Estados Unidos. Se recetan antibióticos a los niños con el doble de frecuencia que la necesaria. Más de 11 millones de las recetas de antibióticos emitidas cada año para niños y adolescentes podrían ser innecesarias, según investigadores de la Universidad de Washington y del Hospital Pediátrico de Seattle. Ese uso excesivo de antibióticos no solo no logra erradicar las enfermedades virales de los niños, advirtieron los investigadores, sino que respalda la peligrosa evolución de las bacterias hacia la resistencia a los antibióticos. Los antibióticos solo son efectivos para las infecciones bacterianas, no para las virales. Pero dado que los médicos tienen pocas formas de distinguir entre las infecciones virales o bacterianas, los antibióticos son con frecuencia el tratamiento por defecto.
El microscopio.
La leche materna plantea un riesgo de transmisión del citomegalovirus entre los bebés prematuros. En los bebés nacidos con un peso muy bajo, la leche materna tiene más probabilidades que una transfusión de sangre de conducir a una infección potencialmente peligrosa por citomegalovirus, halló un estudio reciente. Los investigadores evaluaron a más de 500 bebés con un peso muy bajo al nacer, que estaban entre 1,5 kilos a menos al nacer, y de los cuales muchos nacieron de madres con antecedentes de infección por citomegalovirus, para ver qué conllevaba un mayor riesgo, la leche materna o las transfusiones. Los bebés nacidos con un peso muy bajo son particularmente vulnerables a esta infección viral, apuntaron los autores del estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
They put a man on the moon, man is a little ghost for the altar. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone messing. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Yeah, Andy, are you cooping on Elvis?
Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio Colabiocli 2015, 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de ciencias y medicina de laboratorio clínico. Precongreso Colabiocli 2015, técnicas avanzadas de calidad analítica, cuenca, núcleo, Sebiocli, Azuay, 19 y 20 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Expositores: Dr. Gabriel Migliarino, Argentina; Dr. Benjamín Fernández, Chile; Dra. Evangelina Hernández, Argentina. De la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. Biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, factores de riesgo. Quito, Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 50 personas. Expositores: Doctora Lida Morisoli, Argentina, y Doctora Stella Daniele, Argentina. Temario: endotelio vascular, disfunción, disestres, hábito de fumar, hipertensión arterial, edad, sexo, genes predisponentes, inflamación, injuria del músculo estriado, estrés cardíaco, enfermedad arterial periférica, EAP, enfermedad arterial coronaria, EAC, inestabilidad de placa, arterioclerosis, perfil glucídico, perfil lipídico, resistencia insulínica, síndrome metabólico, obesidad, endotelio glomerular, accidente cerebrovascular, ACV, biomarcadores, especificidad de cada uno y su determinación. Concurso para pósters Colabiocli 2015, Premio Sebiocli y Fundación Biener Lab. Bases del concurso: podrán participar cualquier profesional de laboratorio clínico, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrados de cualquier institución educativa pública o privada del país o del extranjero. Los resúmenes son bienvenidos en todos los campos del laboratorio clínico: química clínica, hematología, biología molecular clínica y ciencias del laboratorio. Un número limitado de resúmenes serán seleccionados para su presentación. Al menos uno de los autores realizará la presentación oral del trabajo, disponiendo de 5 minutos en horario designado para tal fin, luego del cual se podrá formular preguntas y comentarios por parte de los miembros del comité científico. Todos los resúmenes serán evaluados de forma anónima por un jurado nombrado por el comité organizador, el que determinará su aceptación. La aceptación del trabajo será comunicada vía correo electrónico al autor cuyo correo electrónico figure en el resumen. Los carteles se presentarán en soporte digital y el tamaño del formato de diseño será de 90x130 en formato JPG, PDF o EPS en alta calidad y con un tamaño máximo de 20 MB. El póster deberá permanecer expuesto en el lugar y durante el tiempo estipulado por el comité científico. El autor que asista al congreso será responsable de montarlo y desmontarlo sin generar responsabilidad alguna a los organizadores. La obra ganadora seleccionada será premiada con un trofeo por parte de la Fundación Pioneer Lab y un incentivo económico de Sebiocli. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor principal y se dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito. El póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de consulta. El envío del resumen implica el consentimiento de los autores para ser publicado en el libro de resúmenes y que el autor participará en el Congreso con la Biocli 2015. Al menos uno de los autores del trabajo aceptado deberá estar inscrito en el Congreso antes del 31 de agosto de 2015. Si el autor no está registrado para esa fecha, el resumen será automáticamente eliminado. Enviar los resúmenes al correo electrónico premio Sebiocli Póster 2015 @gmail.com. Información técnica. Fecha límite de recepción. Los resúmenes deben ser presentados antes del 15 de agosto de 2015. El contenido no debe haber sido publicado previamente en revistas académicas o sujetos a revisión por pares. Los trabajos deberán ser inéditos que no supongan copia o plagio de obras publicadas por otros profesionales. Los resúmenes se redactarán empleando un procesador de palabras de uso común, por ejemplo Word. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de o los autores. Se debe recordar que un cartel es una presentación gráfica de un trabajo científico y no simplemente amplificar un resumen y poner algunas imágenes. Para el envío del resumen debe emplearse el formato ficha de trabajos científicos, temas libres y pósters que puede ser descargable de la página web www.sebiocli-ec.org. Es responsabilidad de los autores que el texto no contenga errores tipográficos o gramaticales, ya que se publicará sin correcciones. La doctora Graciela Penacchiotti es bioquímica, especialista en bioquímica clínica, en gestión en salud y calidad en bioquímica. Es profesora adjunta de la cátedra Bioquímica Clínica 1 del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia en la Universidad Nacional del Sur, Argentina. Es profesora del curso a distancia de actualización en bioquímica clínica del Departamento de Estudios de Posgrado y Educación a Distancia en la Universidad Nacional del Sur y bioquímica a cargo de la sección Química Clínica del Laboratorio Central del Hospital Municipal de Agudos, Dr. Lucero de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. La doctora Penacchiotti nos presenta el tráiler del curso que va a dictar en Colabiocli 2015 de control de calidad en la fase preanalítica.
Como ustedes ya han notado en otros programas, estamos haciendo una suerte de tráiler, contándole, así como Hollywood nos cuenta los avances de la película, nosotros le contamos los avances de la Colabiocli 2015, en la voz de los que serán sus protagonistas. La doctora Graciela Penacchiotti va a estar dictando un curso de control de calidad en la fase preanalítica en Colabiocli 2015. Curso avalado por la Universidad Nacional del Sur y por la Fundación Bioquímica Argentina. Será en Quito, 24, 25 y 26 de septiembre de este año. Graciela, ¿qué tema van a desarrollar y cómo surge la idea de exponerla en Quito?
En realidad fue un gusto que nos convocara desde la Colabiocli y más que nada para dar un tema tan importante como lo que es la gestión de la calidad en la etapa preanalítica. O sea, todo surgió a partir de un curso que dimos en el CaliLab, que se ve que a ellos les gustó, nos convocaron para trasladarnos, digamos, a Quito. Y además somos un equipo, nosotros somos tres personas que estamos trabajando ya hace tiempo en el tema de preanalítica. Estamos con la doctora Venosi y la doctora Unger, que además trabajamos juntas en la Universidad Nacional del Sur, de acá de Bahía Blanca. Y bueno, nos convocaron para ir allá a Ecuador a contar un poco en 6 horas lo que da para hablar en meses quizás, porque la etapa preanalítica es un tema que realmente es un desafío para el bioquímico. Después, ya que estábamos allá, nos invitaron a participar de un simposio. Se va a dar un simposio de aseguramiento de la calidad en la etapa preanalítica, para que también vayamos viendo lo importante que es, ¿no?, esta etapa, que lo va a inaugurar con una conferencia el doctor Gabriel Lima Oliveira, que es de Brasil y que es una eminencia en el tema. Así que él inaugura con una conferencia el simposio y después nosotros vamos a hablar de temas puntuales, como por ejemplo
cómo influye la decisión del médico, la petición del médico o el paciente en los resultados del laboratorio, cómo podemos identificar los errores que ocurren en esta etapa, y luego vamos a hablar de un tema que parece sumamente simple y superado para todos los bioquímicos, como es los requerimientos del ayuno que debe tener el paciente, que parece una pavada, pero que en realidad no está para nada estandarizado ni armonizado. Es decir, cada laboratorio indica horas de ayunos al azar. Es decir, algunos indican 8 horas, otros 10, otros 12. Así que vamos a debatir un rato sobre la necesidad de ponernos de acuerdo y poder armonizar puntualmente en este tema. Esto sería lo que es el simposio. Luego te cuento el curso. El curso es un curso que va a durar 6 horas, es decir, se va a hacer a lo largo de los 3 días, durante 2 horas cada día. Y bueno, vamos a tener para hablar muchísimo del tema. Básicamente nos vamos a enfocar, como todos sabemos, en el laboratorio hay 3 etapas clásicas, que es la etapa preanalítica, la etapa analítica y la postanalítica. La postanalítica también está teniendo varios problemas y también se van a tratar en algún simposio en la Colabiopi. La etapa analítica actualmente es la que menos problemas tiene porque, por un lado, los equipamientos han ido mejorando de manera impresionante y, por otro lado, nos hemos enfocado mucho en la calidad, en la etapa analítica. El problema que estamos teniendo ahora es la etapa preanalítica, que, de manera alarmante, te cuento, se llegan a producir hasta el 80% de los errores en el laboratorio. Y cuando hablo de la etapa preanalítica, la vamos a separar en 2 partes. Lo que ocurre de manera extralaboratorio, es decir, la pre-preanalítica, y la intralaboratorio, que ocurre dentro del laboratorio, a la que denominamos específicamente preanalítica. Vos fíjate que para que yo pueda entregar un buen resultado del laboratorio, necesito una buena muestra. Si yo parto de una muestra que no tiene calidad, no vamos a tener un buen resultado, por más que yo trabaje en el mejor laboratorio, con los mejores bioquímicos y los mejores equipos. O sea que lo importante es obtener una muestra de calidad analítica. Sabemos que los laboratorios modernos han disfrutado de beneficios de décadas de desarrollo tecnológico. El problema ahora es qué hacemos con esta etapa preanalítica. Es decir, cuando la preanalítica funciona mal, la muestra no tiene la calidad que se necesita. ¿Y en dónde nos vamos a enfocar? Fíjate que los problemas empiezan ya desde que el médico está escribiendo su orden, no la petición del laboratorio. Ahí ya pueden empezar los problemas, porque si el médico no le hace un pedido adecuado al paciente, no identifica adecuadamente al paciente o no me da el diagnóstico, a veces ya el bioquímico tiene algunos inconvenientes para poder validar los resultados. Y después tenemos, siempre hablando de lo que es extralaboratorio, el paciente. El paciente es un mundo. Es decir, el paciente tiene distintos sexos, tienen distintas edades, no es lo mismo un niño que un adulto mayor. No es lo mismo si vivís en altura que si vivís a nivel del mar, no es lo mismo el estilo de vida. Es decir, yo no puedo olvidarme si un paciente o ignorar si un paciente es vegetariano o no, porque todos los datos del laboratorio se van a ir modificando según el estilo de vida del paciente. Es decir, que el rol del bioquímico en el interrogatorio al paciente es también fundamental. Y luego entramos en la etapa preanalítica, propiamente dicha, en la cual ya sí el bioquímico la puede manejar un poco más. Partimos, por ejemplo, de las indicaciones al paciente. Todos tenemos que dar las mismas indicaciones, tratamos de armonizar y tenemos que conocer cuáles son las indicaciones adecuadas. Como te decía recién, las horas de ayuno. ¿Cuántas horas de ayuno hay que indicarle a un paciente? También esto es algo a armonizar. No puede ser que cada bioquímico, cada laboratorio, indique diferentes horas de ayuno. Toda la preparación previa del paciente, si tiene que venir después de dormir, ¿a qué hora le saco sangre? ¿Puedo sacarle a las 7? ¿Es lo mismo que sacarle a las 9, a las 11, a las 12 o a las 4 de la tarde? Es decir, toda esa preanalítica es lo que los bioquímicos tenemos que tratar de armonizar y trabajar de la misma manera. Un ejemplo simple, ¿cuánto tiempo debo tener puesto el torniquete o el lazo en el brazo del paciente? ¿Hacemos todo lo mismo? ¿Y eso modifica el resultado? Y sí, modifica. La calidad de la muestra indefectiblemente va a ser diferente según cómo nos vamos moviendo en esta etapa. Finalmente lo que vamos a agregar son los indicadores, es decir, bueno, bárbaro, es una etapa en la cual es muy difícil detectar los errores. ¿Se pueden detectar los errores? Sí, se puede. Hay indicadores de calidad en los cuales, en esto vamos a debatir bastante en el curso, como para que el bioquímico se vaya un poco tranquilo y no tan amargado, después de escuchar todo lo que le vamos a decir, y sepa que hay forma de detectar los errores y forma de actuar en consecuencia. Así que básicamente ese va a ser el curso, que yo creo que es fundamental. Ya te dije al principio, es la etapa en donde se cometen la mayor cantidad de errores y es en este momento el desafío, diría yo en mayúscula, para que el bioquímico ponga las manos a trabajar en esto y trate de asegurar la calidad en esta etapa, ¿verdad?
Bien, de todo esto se deduce que si trabajas en el área en que trabajes en el laboratorio, es imprescindible cursar esta capacitación.
Tal cual. Yo me referí mucho a la muestra como si hablara de muestra de sangre. Ni hablar si te estoy hablando de muestras bacteriológicas, de muestras para coagulación. Los cambios que hay en coagulación son terribles. En hormonas, hasta sabemos que no se puede usar cualquier tubo para cuantificar distintas hormonas o distintas drogas. Los tubos con gel, a veces los geles retienen algunas drogas o algunas hormonas no se deberían utilizar. Las horas de centrifugación, es decir, para cada parte del laboratorio tenemos una preanalítica para analizar y para asegurarnos que se trabaje con calidad.
Graciela, ¿qué expectativas tienen del Congreso y con qué esperan volver?
Uy, yo espero volver con mucho, es decir, las expectativas que tenemos, las tres que vamos, son las mejores, porque primero para nosotros fue un honor que nos convoquen y que nos inviten a dar el curso y que además nos sumen a un simposio, que es también muy importante, y que además, de paso te digo, vamos a estar en otro simposio de enfermedad renal, porque nos hemos dedicado durante mucho tiempo también a la enfermedad renal. Pero bueno, además de creer que vamos a conocer un país maravilloso y gente maravillosa, yo creo que el intercambio que se produce en este tipo de congresos es totalmente valioso para todos. O sea, uno aprende de lo que da y de lo que escucha. O sea que yo creo que las expectativas son las mejores, las que tenemos, y con mucha ansiedad.
Muchísimas gracias, Graciela Pena Chiotti. Va a ser un gusto escuchar allí en Quito, 24, 25 y 26 de septiembre, el curso de control de calidad en la fase preanalítica durante Colabioclí 2015. Muy buen viaje, que salga fantástico, y a la vuelta vemos cómo anduvo todo. Mucho éxito en el dictado.
Gracias a vos, igualmente. Un cariño. Chao, chao.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Tales de Mileto nació en la rica y próspera ciudad griega de Mileto, en la costa de la actual Turquía, en el año 624 a.C., hijo de Euxamias y de Cleobulinas, con ascendencia fenicia. En esa ciudad se desarrolló a lo largo del siglo VI a.C. la actividad no solamente de él, sino de Anaximandro y Anaxímeres, los primeros que abandonaron la visión mitológica y empezaron a enfocar el mundo desde la razón. Fue el comienzo de la filosofía. En su juventud viajó a Egipto, donde aprendió geometría de los sacerdotes de Menfis y astronomía, que posteriormente iba a enseñar con el nombre de astrosofía. Dirigió en Mileto una escuela de náutica, construyó un canal para desviar las aguas del río Halis para que fuera cruzado por el ejército y dio acertados consejos políticos. Fue maestro de Pitágoras, Anaxímeres y contemporáneo de Anaximandro, y hasta fue un activo legislador en su ciudad natal. Aristóteles, el primer historiador de la filosofía antigua, consideró a Tales como el primero en sugerir un único sustrato formativo de la materia y uno de los primeros en reflexionar sobre el origen. El universo físico, que es un conjunto de cosas muy distintas, ¿tiene una sustancia común a toda esta multiplicidad de seres? Cada uno daba una respuesta distinta. Para Tales de Mileto, el origen es el agua. Para Anaximandro, lo indefinido. Para Anaxímeres, el aire. Fue uno de los temas filosóficos centrales de la antigüedad. Tales se planteó la siguiente cuestión. Si una sustancia puede transformarse en otra, como un trozo de mineral azul lo hace en cobre que es rojo, ¿cuál es la naturaleza de ambas sustancias, del mineral y del cobre? ¿Cualquier sustancia puede transformarse en otra, de forma que finalmente todas las sustancias sean aspectos distintos de una misma materia? Buena pregunta. En geometría y en base a los conocimientos adquiridos en Egipto, Tales de Mileto elaboró un conjunto de teoremas generales y de razonamientos deductivos, introduciendo en Grecia el interés por los estudios geométricos. Aristóteles cuenta que una vez a Tales le reprochaban su pobreza y su falta de preocupación por los asuntos materiales. Entonces, gracias a sus conocimientos astronómicos, previó que habría una próspera cosecha de aceitunas en la siguiente temporada. Entonces se compró durante el invierno todas las prensas de aceite que pudo y cuando llegó la época de la recolección de aceitunas, las alquiló y acumuló una gran fortuna. Y dijo, ven, los filósofos, si queremos, también podemos ser ricos, pero mi ambición es bien distinta. Heródoto cuenta que Tales predijo a los jonios que iba a suceder un eclipse solar, y no le hicieron caso, y ese día desataron una gran batalla. En medio de la lucha todo se puso oscuro y los contendientes creyeron que era una advertencia divina y firmaron un acuerdo de paz. Otra anécdota que cuenta Platón es que Tales se había caído a un pozo mientras iba mirando el movimiento de las estrellas y una campesina que se reía mucho escuchó que el filósofo le decía que tenía ansias de conocer las cosas del cielo, pero que lo que estaba justo a sus pies se le escapaba. Diógenes Laercio cuenta que la mamá de Tales le dijo, palabras más, palabras menos, «Nene, te tenés que casar». Y él le respondió que todavía era temprano. Pero pasaban los años y la madre volvió a insistir. Y él le dijo entonces, «Pues que ahora ya es muy tarde». También otros afirman que estuvo casado y que tuvo un hijo, mientras que otros dicen que fue soltero y adoptó un hijo de su hermano. El problema es que de Tales escrito no ha quedado nada y solamente lo conocemos a través de los que venimos mencionando que han escrito sobre él. Murió muy longevo, cerca de los 90 años, por el año 546 a.C., mientras contemplaba unos juegos gimnásticos en las Olimpiadas, según cuenta Diógenes Laercio.
Si tres o más paralelas,
son cortadas
por dos transversales,
son cortadas
por dos transversales,
si tres o más paralelas,
son cortadas.
Dos segmentos cualesquiera, son proporcionales
a los dos segmentos correspondientes de la otra
paralela B, B paralela C, A paralela B, paralela C, paralela D. O pesa PQ, N S N T. O pesa PQ como M N S N T. A paralela B, B paralela C. O pesa PQ como M N S N T. La bisectriz yo trazaré
y a cuatro planos intersectaré.
Una igualdad yo encontraré.
P más PQ es igual a ST.
Usaré la hipotenusa.
Ay, no te compliques, nadie la usa.
Trazaré pues un cateto.
Yo no me meto, yo no me meto.
Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos.
Seno, coseno, tangente y secante.
Y la cosecante y la cotangente.
Tales, tales de mi leto.
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 ¿Qué es lo que queríamos demostrar?
Lo que queríamos demostrar.
En el programa de hoy escuchamos a las doctoras Gabriela Berg y Viviana Fabré, docentes del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, a César Ricardo Ponce Jáuregui y Melody Gabriela Mayanga Badajoz, estudiantes de cuarto año de la carrera tecnológica médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Y a la doctora Graciela Penacciotti, bioquímica, especialista en bioquímica clínica, en gestión en salud y calidad en bioquímica de Argentina. Esto ha sido El Microscopio.
El Microscopio.
En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ben, Belén Landi y Marcelo Elías.